Un saludo especial a todos los oyentes de Radio María. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por levantarse y hacer de Radio María su norte, su guía. Gracias. Mi saludo especial a todos los oyentes que están en diferentes partes de Colombia, nuestros campesinos, a los que están enfermos en las clínicas, en los hospitales, a los que están en las cárceles que también nos están escuchando. Desde este momento, oramos por ustedes, como siempre. Saludamos también al equipo voluntariado de Radio María en la ciudad de Palmira. Un saludo muy especial. Hoy quiero abordar un tema muy importante con ustedes que nos va a ayudar a tener una mirada sobre las Sagradas Escrituras, una mirada más profunda. Tenemos que comprender que la palabra de Dios es un mar inagotable, es un espejo donde nosotros nos vemos. La palabra de Dios es la luz que disipa las tinieblas. La palabra de Dios es espada de dos filos. Quiero también saludar a la gente del municipio de Florida, a todos los de Caminos de Esperanza, a esa gente que nos escucha y que están en sintonía. Les voy a proponer un tema interesante para reflexionar en este mes de las Sagradas Escrituras. Recuerde que la Iglesia Católica, en su sabiduría magna, ha consagrado, podríamos decir así, el mes de septiembre como el mes de la Biblia, en honor a San Jerónimo. San Jerónimo, un santo apasionado por la palabra de Dios, que tradujo la Biblia en latín, es un hombre que nos invita a encontrarnos con Dios a través de su palabra. Y la Iglesia no ha dudado en un segundo en focalizar el mes de septiembre como el mes de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar de la transversalidad en la Biblia. Es el tema que quiero que tratemos de comprender, lo que comprende en sí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Hay que focalizar cuáles son los temas más importantes en las Sagradas Escrituras para poder comprender mejor la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que yo quiero abordar con ustedes en este día. ¿Cuáles son esos temas que son transversales? Es decir, que atraviesan todas las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento, pasando por los profetas, pasando por los libros sapienciales, pasando por los libros históricos, pasando por el Nuevo Testamento y terminando con el libro del Apocalipsis. Este tema se llama transversalidad en las Sagradas Escrituras. Y es muy interesante. Es decir, ¿cuáles son los temas que atraviesan todas las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son los temas que atraviesan todas las Sagradas Escrituras? Es decir, ¿cuáles son los temas fundamentales, como la base fundamental en las Sagradas Escrituras que usted y yo tenemos que tener bien claro para poder comprender la palabra de Dios? Recuerden que ustedes les hemos reiterado en muchas ocasiones que lo más importante es que nos encontremos con Jesús a través de su palabra, que conozcamos a Dios por medio de su palabra. porque la palabra nos permite ahondar en el misterio de Dios, conocer cómo actúa Jesús, cómo vive Jesús, cuáles son los sentimientos de Jesús, cuáles son las actitudes de Jesús, cuál es el proceder de Jesús ante una situación difícil o ante una adversidad. Eso es muy importante comprenderlo. Y para, digamos, para comprender mejor este tema, he querido tres momentos. El primer momento es cuáles son los temas fundamentales que marcan las Sagradas Escrituras. El segundo momento es cuáles son los personajes que marcan la historia bíblica y cuáles son los acontecimientos. Mire, temas, personajes y acontecimientos. ¿Por qué esto? Para poder tener una mirada amplia de lo que es la palabra de Dios, con el fin de facilitar la comprensión en las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante. ¿Cómo hago yo? La gente siempre me pregunta, ¿cómo hago yo para comprender la palabra de Dios? Me cuesta, pero eso es fundamental. La palabra de Dios tiene una columna, unas bases, y esas bases me dan una luz, una mirada panorámica, queridos oyentes, una mirada panorámica, podríamos decir, una mirada holística, para yo poder hacer un análisis bíblico. Y entonces vamos a arrancar con el primer punto, los temas fundamentales que marcan las Sagradas Escrituras. Los temas fundamentales que marcan las Sagradas Escrituras. Bueno, a cada tema voy a tratar de dar una explicación muy breve, porque son muchos temitas, son muchos personajes y son algunos acontecimientos importantes. Recuerden ustedes que eso es un micro resumen que nos permite conocer la Biblia para tener una visión general de la palabra de Dios para poder comprenderla mejor. Primera cosa, primer tema fundamental que es transversal en la Biblia: la creación. La creación. La creación. Fíjese usted, el tema de la creación es transversal en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está creando por medio de su palabra. Cuando usted se acerca al libro del Génesis, el primer capítulo le da una visión fundamental de lo que ha querido Dios para el ser humano. Mire qué cosa tan interesante. Cuando uno empieza a hojear la Biblia, cuando uno empieza a ahondar en la palabra de Dios, Dios inicia con un tema fundamental, la creación, para decirnos que somos o venimos de las manos de Dios. Mire, la creación es un tema transversal en la Biblia porque Dios siempre nos está transformando y Dios siempre nos está haciendo una criatura nueva. ¿Y qué hace el Señor? Pues iniciar el camino de la palabra de Dios con la creación para decirnos, venimos de las manos de Dios. Y ahí aparece el tema fundamental, precisamente, que Dios nos ha creado, mire, Dios nos creó para vivir en Él, en su amor. Mire, Dios nos creó para vivir en Él, en su amor. Ese tema es fundamental, la creación. Siempre en las Sagradas Escrituras vamos a encontrarnos con ese tema, la creación. Dios nos ha creado, Dios nos hizo libre y creó el universo para nuestro bien. Para nuestro bien. Fíjese usted, un tema transversal en las Sagradas Escrituras, la creación, porque venimos de las manos de Dios. ¡Qué cosa tan bonita! Segundo, si hemos sido creados para vivir en la libertad de los hijos de Dios y para vivir en el amor de Dios, las Sagradas Escrituras presentan un tema que va a ser fundamental: el pecado. ¿Qué pasó? Dios creó al ser humano, lo hizo libre, y aparece el primer pecado, que se llama la desobediencia. La desobediencia. El pecado es el que rompe la relación con Dios. Y posteriormente al pecado viene algo que es interesante, que es el castigo. ¿Por qué? Adán y Eva desobedecen a Dios y son expulsados del paraíso. Entonces, fíjense ustedes, Dios nos crea libre para vivir en su amor, pero el ser humano por el pecado pierde esa gracia de vivir en el amor de Dios. Interesante, ¿no? O sea, esa brecha que hay entre Dios en ese primer paso, en ese primer momento, entre Dios y el hombre, esa brecha es por el pecado de desobedecer. Fíjense ustedes, aquí vamos haciendo un camino paulatinamente, donde ustedes van a ir conociendo cómo va caminando las Sagradas Escrituras. Luego aparece una tarea importante que tiene que hacer Dios. Dios tiene que recuperar al ser humano, porque rompió la amistad con Dios. Y ahí hay una cosa, otro tema fundamental que es transversal en la Biblia, se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento. Dios siempre nos llama al arrepentimiento. ¡Qué cosa tan interesante! Ese tema del arrepentimiento es fundamental en las Sagradas Escrituras. El ser humano es creado, primero. El ser humano es libre. El ser humano vive en las mejores condiciones, pero el pecado lo aísla de Dios y Dios tiene que trazar un plan. Ahí viene lo más hermoso. Dios tiene que trazar un plan para recuperar al ser humano, para recuperarlo, es decir, devolverle la gracia, devolverle la bendición, devolverle la amistad. Y eso más adelante lo vamos a ver con Jesucristo. Entonces, eso es fundamental en el marco de las Sagradas Escrituras: la creación, el pecado, Dios que nos salva, el arrepentimiento. Recuerden ustedes que todas las Sagradas Escrituras, tanto los profetas como los demás escritos, quieren que Dios, quieren que el ser humano no se desvíe del camino. En esos temas vienen otros temas fundamentales: el amor de Dios. Dios, ¿cómo? Por encima de nuestra falla, nos sigue demostrando su amor y nos sigue salvando y nos sigue rescatando. Fíjese usted. Es que, mire, las Sagradas Escrituras expresan cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida. Eso es lo más bonito. Viene el tema de la fe. Viene el tema de la liberación. Ahí hay algo fundamental. La fe es un tema transversal en las Sagradas Escrituras. siempre el llamado es no perder la fe, no perder las esperanzas, no perder la fe. Fíjense ustedes, ojalá ustedes puedan ir conmigo caminando, porque estamos haciendo un camino muy paulatinamente, descubriendo cuáles son los temas fundamentales que marcan las Sagradas Escrituras para nuestra reflexión, para nuestra meditación de los textos bíblicos. Porque los textos bíblicos tienen clave teológica, tienen clave espiritual. Es Dios que nos ama, nos creó porque nos ama, porque nos ama nos crea, nos hace libre, nosotros por el pecado nos aislamos de Dios, y Dios que nos salva y Dios que nos recupera por su amor y por su misericordia. Mire qué bonito, ¿no? Mire qué bonito, mire qué hermoso. En esta primera faceta, esos temas van a identificarse a lo largo de toda la Biblia. Ojalá me puedan entender un poco. Ustedes son muy inteligentes. Esos temas son transversales, ¿por qué? Porque siempre Dios quiere rescatarnos y nosotros por lo general fallamos. El Génesis nos está dando una pista del querer de Dios desde el principio. Dios nos creó. Recuerden lo que decía posteriormente el Evangelio de San Mateo, cuando mencionaba que Jesús nos creó en un principio, hombre y mujer, para vivir en el amor. Y nosotros destruimos el amor, que es lo más hermoso que hay. Porque el amor de Dios es extraordinario. Por eso siempre el amor es lo que salvará al mundo. El amor. El amor. 1 Corintios 13. Todo se debe hacer con amor para que tenga sentido. Todo se debe hacer con amor para que tenga sentido. Bueno, vamos a pedir a producción que nos ponga una canción mientras nosotros meditamos estos temas: creación, pecado, salvación, arrepentimiento, desobediencia, pues, que está ligada con el pecado, el amor, la ley, la fe, la liberación. Qué bonito es poder descubrir cómo Dios nos ama, cómo Dios nos salva, cómo Dios nos cuida. Yo creo que usted, en su momento, ha experimentado el amor de Dios. No importa que fallemos, Dios nos ama. Dios está ahí. Dios nos cuida. Dios nos protege. Ojo que hay situaciones difíciles en la vida, ¿no? Pero Dios nos da fortaleza para asumirla. Y eso es lo más hermoso. Producción, le pedimos el favor que nos ponga una canción que nos permita meditar estos temas.
Estoy contigo.
Retomamos otra vez nuestra reflexión en este tiempo donde estamos viviendo este momento tan maravilloso de conocer la palabra de Dios. Una vez meditado estos temas, que son la columna vertebral por donde va a caminar la palabra de Dios, es decir, la base fundamental, lo que yo he querido reflexionar con ustedes es que ustedes descubran por dónde va a ir caminando la Biblia, para que tratemos de olfatear un poco cuál es el dinamismo interior de la palabra de Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué cosa tan linda! Uno tiene que ir conociendo la lógica de Dios a través de su palabra. Dios nos crea, nos hace libre, nosotros fallamos por el pecado, perdemos la gracia, Dios nos recupera a nosotros por su amor. O sea, el amor de Dios es amor, es un amor eterno. Dios nos rescata, estoy haciendo un micro resumen de lo que dije, nos rescata por su amor para que el hombre vuelva a recuperar lo que perdió, y eso lo va a hacer ya directamente con la persona de Jesús, y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de este caminar. Dios nos ama, nos crea, nos perdona, nos libera y nos acoge por su amor. Una vez descubriendo ya los temas bíblicos, vamos a ver cuáles son los personajes que son como columna, como base fundamental en el marco de este conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense ustedes que tenemos personajes importantes. Abraham es un personaje importante, pero le antecede un acontecimiento muy importante que está marcado por Eva y Adán. Personajes importantes por lo que significan en la Biblia. Recuerden que los evangelistas van a presentar a Jesús como el nuevo Adán, como lo dice Pablo, y María como la nueva Eva. ¡Qué cosa tan linda!, ¿no? Fíjense ustedes, estos personajes que son del Antiguo Testamento, que marcan la historia bíblica, aparecen posteriormente a lo largo de toda la Biblia y en el Nuevo Testamento. Porque es verdad que los discípulos de Jesús van a ver en Jesús el nuevo Adán y en María la nueva Eva. Por eso son importantes, es decir, por eso son columna en las Escrituras, Adán y Eva. Fíjense ustedes que eso es fundamental en la Biblia, no se puede desconocer a estos dos personajes, independientemente de su falla por el error, pero son fundamentales para comprender el proceder de Dios. Otro personaje, Abraham. Abraham va a marcar la historia de salvación en el capítulo segundo del libro del Génesis. Dios llama a Abraham. Recuerden ustedes que Abraham va a ser el padre de la fe, que el apóstol Pablo posteriormente lo va a retomar como un modelo y un ejemplo de fe. Por eso es tan importante Abraham. Y además, Jesús lo menciona en muchas ocasiones y también es el padre del judaísmo. Es la cabeza. Para los judíos, Abraham es un modelo. es un modelo. Inclusive, recuerden que ahí viene Isaac, Jacob, que tuvo los 12 hijos, y la rama que va a fundamentarse para la creación del pueblo judío en las Sagradas Escrituras es Abraham. Es decir, usted tiene que conocer a Abraham. Conocer quién es Abraham, eso es lo que le quiero decir. Estos temas, lo que yo le quiero decir es que usted tiene que conocerlo para poder vivir mejor la palabra de Dios. Usted tiene que saber quién es Abraham. Usted tiene que saber cuál es la historia que teje Abraham. Qué bonito el personaje de Abraham, un modelo en la fe para seguir, que siempre obedeció a Dios. Yo voy a ir como un poquito rápido mencionando, no voy de pronto a mencionarlos todos, algunos, ¿no? Pero no porque no sean importantes, simplemente por cuestión de tiempo. Hay un personaje importantísimo que se llama José. No José, el padre adoptivo de Jesús, no. Estamos hablando de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué es importante este personaje? Porque precisamente el pueblo de Israel se forma a raíz de los 12 hijos de Jacob, pero que van a vivir a Egipto por una cuestión de hambre. Por una cuestión de hambre, por una cuestión de necesidad. Una vez, mire la historia, entonces, ¿qué les quiero decir? Conozcan la historia de José. Empezar a leer la historia de José. La historia de José, ¿por qué? Porque en esa historia de José se va tejiendo como un abanico la historia del pueblo de Israel. Y haga de cuenta que a raíz de la historia de José, los israelitas que se van gestando en Egipto, cuando ya los 12 hijos de Jacob se radican en Egipto en busca de comida, ayudados por su hermano José, vendido por ellos mismos, el pueblo de Israel nace precisamente, se va creciendo, en un pueblo que no es su pueblo, que es precisamente Egipto. Por eso es tan importante la historia de José. Es muy importante. Y eso es lo que yo quiero que usted, estos grandes temas, empiece a olfatearlo, a ir adentrando en la palabra de Dios, porque le van a dar una visión importante del proceder de Dios en la historia del ser humano. Por eso le decía, no es que los demás personajes, que el cual yo no menciono, no sean importantes. Simplemente es porque, por cuestión de tiempo, estoy haciendo un micro resumen para motivarlos a ustedes a que precisamente se ahonden un poquito más, se metan a la palabra de Dios, pero háganlo conociendo las columnas fundamentales que sostienen las Sagradas Escrituras, la historia bíblica, para que puedan conocer un poco más del actuar de Dios en medio de nosotros. Vamos a pasar muy rápido. Viene un personaje muy importante que marca la historia de Israel. Ese personaje se llama Moisés. Moisés, capítulo 3 del libro del Éxodo, Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Un personaje extraordinario para los judíos. ¿Por qué? Porque Moisés, en vez de liberar al pueblo del yugo, es el que entrega la ley. Es el que entrega la ley al pueblo de Israel. Y para los judíos no hay nada más importante que la ley. Recuerden que Jesús siempre se enfrenta, con los fariseos, porque según los fariseos Jesús violaba la ley para los fariseos. O sea, Moisés, inclusive, fíjense usted, el Evangelio de San Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos libera. Moisés en su momento fue liberador de la esclavitud. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Por eso es el nuevo Moisés. ¿Recuerdan ustedes en la transfiguración? Aparece Moisés representando la ley y aparece Elías representando a los profetas. ¡Ve tan interesante! Por eso este personaje es sumamente importante. Usted debe conocer quién es Moisés. ¿Quién es Moisés? Debe conocer cuál es la historia que se teje en el marco de la vida de Moisés. Si no, pues no va a comprender la Biblia. Le va a costar. Por eso, lo que yo le quiero reiterar a ustedes, que los temas y los personajes que yo le estoy mencionando, es para que usted los vaya a ojear y empiece a conocer más sobre la palabra de Dios, dándole un poco de un resumen. Aparecen también unos personajes muy importantes, ¿no? Recuerden que el gran Josué conquistador, la presencia de Josué es conquistar la tierra, ¿no? Que Moisés lleva hasta cierta parte, pero no puede entrar por cuestión de tiempo y porque en su momento dudó de Dios, por edad, ya estaba de una edad muy avanzada, pero Josué toma la misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. Ese personaje de Josué es muy importante conocer todo lo que se teje a raíz de las Sagradas Escrituras en el marco de ese personaje de Josué. Personajes importantes, David, ¿recuerdan a David? David, el rey más grande del pueblo de Israel, nadie como David, a quien se le atribuyen muchos salmos, el rey David, el más grande de todos los reyes, que, mire, conocer la historia del rey David. Personaje de sabiduría, Salomón, estamos hablando de personajes, Salomón, fíjese usted, el rey Salomón, el rey más sabio del pueblo de Israel, que construye el templo y es el que va a dar al pueblo de Israel ya verdaderamente un poder muy importante, porque ya venía tejiéndose un poco eso, ese poderío de los reyes judíos con David. Todos ellos se apartan un poco de Dios, todos ellos. Mire qué interesante, personajes importantes. Estamos hablando de Adán y Eva, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de José, estamos hablando de Josué, estamos hablando de Moisés, estamos hablando también de los profetas, ¿no? Los profetas son muy importantes, estamos hablando de David, estamos hablando en el Antiguo Testamento de todos esos personajes que van marcando la historia del pueblo de Israel. Bueno, el tiempo no nos alcanza, ¿no? Yo quiero, queridos oyentes, entrar ya en diálogo con ustedes a través de las llamadas. Les reitero el número 601-74-600-91. Teléfono 319-765-0646. Teléfono fijo 601-746-0091. Teléfono celular 319-765-0646. En este momento informamos a producción que por favor, si es tan amable, nos habilite las líneas para que si alguna persona tiene pronto alguna pregunta o quiere decir, tiene algún aporte, puede hacerlo, puede intervenir en este momento. Mientras tanto, yo prosigo con el diálogo porque todavía falta muchas cosas que decir, pero seguramente, como siempre, no lo agotamos aquí. Lo más importante, queridos oyentes, es que vayamos tratando de comprender cómo Dios actúa a lo largo de la historia. Utiliza personas como instrumentos para salvar el mundo. O sea, usted es un instrumento del amor de Dios en medio del mundo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. No sé si tenemos alguna llamada. Es muy importante en ese marco de esa formación bíblica acercarnos a la palabra de Dios con una mirada, bueno, con una mirada de fe. Mire, la Biblia no es un libro científico, no es un libro científico, es un libro de fe. Muy buenos días, tenemos un oyente, ¿de dónde nos habla y cómo es su nombre?
Buenos días, hablo de la ciudad de Cali y mi nombre es Lucy.
Lucy, ¿cómo está usted? Gracias por llamar, gracias por comunicarse con nosotros. Cuénteme.
No, muchas gracias. Antes les doy por esa oportunidad y esta explicación tan grande. Muy interesante lo que usted está diciendo, la explicación. Padre, lo que pasa es que está bien lo que usted está diciendo. Mi llamada, favor, decirle que si usted en alguna oportunidad nos puede explicar, es que no he podido entender sobre los géneros literarios o por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuándo sabe uno que ese libro histórico, literario o teológico? O sea, yo quisiera como una explicación bien para saber cuándo un libro es literario o es poético, o sea, o histórico. O sea, una explicación para que nosotros entendamos los géneros, para que yo lea, por ejemplo, la conversión de Pablo, saber si es histórico, literario, o sea, eso, padre, eso es lo que yo no entiendo todavía, cómo saber cuándo es un libro histórico.
Lucy, me parece muy interesante su aporte. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que ese es un proceso que vamos por parte, ¿no? Y ya... lo que estamos manejando ahora, ya vamos a hacer sesiones bíblicas, es decir, cogemos una parte, un tema y lo desarrollamos para ir trabajando la dinámica de las Sagradas Escrituras. Los géneros literarios son fundamentales en las Sagradas Escrituras, pero recuerden usted que los géneros literarios tienen que ver con la lengua como se escribió, el lenguaje típico como se escribió las Sagradas Escrituras. Yo di hace poco ese tema de los géneros literarios acá a un grupo. Vamos a manejar entonces. De una vez me comprometo con usted. El próximo encuentro vamos a trabajar los géneros literarios de la Biblia. Lo vamos a ver para que vamos comprendiendo un poquito porque vamos por parte. Entonces, cuando un libro, recuerden que los libros están divididos, los que son históricos, poéticos, sapienciales, proféticos, evangélicos, por su matiz, por su forma, no son históricos porque, por ejemplo, el género literario histórico no es histórico porque esté narrando un acontecimiento que haya pasado tal cual. No, es por la estructura como está compuesto el libro, es lo que se le puede llamar al género literario que lo contiene. Entonces es muy importante que ya para la próxima, ya anote aquí, vamos a trabajar. Espero que usted esté entre 15 días escuchando el programa, si no lo puede ver por las redes sociales. Vamos a trabajar los géneros literarios de las Sagradas Escrituras. Porque pues como aquí estamos abordando otro tema, para poder comprender mejor. Eso es un curso que vamos por parte, vamos por parte. La idea es tener una visión general. Un oyente, muy buenos días.
Está muy bonita. ¿Aló?
Muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, padre. Yo me llamo Ligia.
Ligia, padre, mi salud. ¿De dónde nos habla?
Yo primero que todo le quiero agradecer esas aclaraciones que hace porque son muy sencillas, que las podemos entender muchas personas que no somos como muy teólogas o muy católicas practicantes. Nosotros a veces no sabemos amar a Dios porque no lo conocemos, y eso es tan importante, comenzar a conocerlo por medio de la historia, que ha estado Él siempre con nosotros y nosotros siempre lo hemos sacado de la historia humana. Gracias, Padre.
Doña Ligia, qué bonito esa intervención suya, la felicito, qué lindo. Eso es verdad, nosotros no conocemos a Dios. Recuerden ustedes, mire, a Dios se contempla en la vida sacramental. En los sacramentos, la Eucaristía, contemplamos a Dios y es el alimento para la vida eterna. Pero en la palabra lo conocemos, lo escuchamos para aprender de Él. ¿Cómo actúa Dios? Eso solo lo encontramos en la palabra. Por eso la iglesia es muy sabia y ha llamado a la Biblia el pan de la palabra. Sí, y el lenguaje sencillo para que todos me puedan entender. Fue una de las cosas que me pidió nuestro director en Radio María, que utilizáramos un lenguaje más factible para la comunidad, para que la gente pueda entender. Y eso he tratado. Y le agradezco inmensamente por su reconocimiento. Dios la bendiga. No sé si tenemos otro oyente. Entonces, se cortó. Lo importante, queridos oyentes de Radio María, es precisamente... Muy buenos días, un oyente lo tenemos por aquí, un saludo muy especial.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bien, gracias, yo quería hacer una preguntita pequeña.
Cuénteme, ¿cómo es su nombre y de dónde nos habla?
Ricardo, llamo desde el municipio de Mosquera.
Bueno, cuénteme, Ricardo.
¿Cuál es la diferencia entre el rey Herodes, que mandó a matar a los niños, era un ser satánico, y el rey de Egipto, padre de Ramsés, que mandó a matar a todos los niños que los ahogaran? Fueron miles y miles los niños que se ahogaron. ¿Cuál es la diferencia de esos dos seres satánicos que mandaron a matar a los niños?
¿Me puede reiterar la pregunta, que no le escuché bien?
¿Que cuál es la diferencia del rey Herodes, que mandó a matar a los niños, que era un personaje satánico, al rey padre del Ramsés, el rey de Egipto, que mandó a ahogar a todos los niños en canastas, que los echaran al agua miserablemente y murieron miles y miles de niños ahogados? ¿Cuál es la diferencia de esos dos seres satánicos asesinos de niños?
Pues resulta, don Ricardo, que la diferencia pues realmente son los contextos que suceden precisamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Herodes, como un personaje bastante perverso, y ese otro rey con una intensidad también de la maldad, que realmente lo tiene, podríamos decir así, poseído el mal. O sea, los dos son malos. Los dos son malos. Lo que hace diferente es el contexto, como sucede en los hechos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero los dos son reyes que tienen intención de matar y destruir. Eso es. La única diferencia, le reitero, Ricardo, es el contexto, cómo suceden los hechos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recuerden la historia de Herodes, que es mucho más reciente para algunos, es que Herodes manda matar a los niños menores de 2 años en adelante con el propósito, eso solo le dice el Evangelio de San Mateo, ningún otro evangelista, con el propósito de que en ese, al matar a todos los niños, pueda caer Jesús, la Virgen, San José con el niño huyen a Egipto para refugiarse y poder. Entonces son contextos diferentes, pero los dos son reyes malos que son perversos y pervertidos. No sé si tenemos otros oyentes por aquí. Bueno, muy bien. En relación a lo que mencionaba don Ricardo, la intención de las Sagradas Escrituras no siempre es mostrarnos un acontecimiento fuera de un contexto. Es decir, si yo saco el hecho de su contexto, me va a costar la interpretación, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el hecho de Adán y Eva está enmarcado en el libro del Génesis con una intención que los hagiógrafos, que son los que escribieron las Sagradas Escrituras, tuvieron una intención de ponerlo. Querían dar a conocer algo. Ese hecho sucede en el marco de una circunstancia particular. Cuando yo lo saco de su contexto, no se va a entender tan fácil. Y ahí aplico una vaina que se llama el fundamentalismo bíblico, que eso es protestante. Nosotros, a la luz del Espíritu Santo, interpretamos las Sagradas Escrituras. La interpretamos. La Biblia es un libro que tiene más de 3.000 años, 4.000 años. Es un libro demasiado antiguo, que Dios nos ha ido mostrando a lo largo de la historia cómo actúa Dios. Pero el Antiguo Testamento es un libro, es un trozo de las Sagradas Escrituras que toca ir despacio en su interpretación. Ojo, queridos oyentes, porque el Antiguo Testamento hay que ir despacio en su interpretación. Porque usted puede chocarse porque se encuentra con algunas cosas que usted las saca del contexto y entonces empieza a volverse un poquito como confuso. Usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como la canción. Entonces, cuando nosotros empezamos a meternos en el Antiguo Testamento, tenemos que ir despacio. Despacio. Porque si no, empezamos a chocar, empezamos a derribarnos, empezamos a cuestionar. Esto es muy importante. Bueno, tarea, próximo encuentro. Bueno, ya nos tenemos más tiempo. Próximo encuentro. Los géneros literarios. ¿Listo? Géneros literarios. Gracias, Magolita. Gracias por su servicio, por su trabajo tan maravilloso. Gracias por permitirnos estos espacios tan buenos. Dios le pague, producción. Un saludo muy especial, un afecto gigante a nuestro director, el padre Germán, a todo el equipo de trabajo, al voluntariado, en cabeza de Laura y todo su equipo, a toda la gente maravillosa, a nuestros oyentes, que Dios los bendiga y que el Señor siempre los acompañe. Que la Virgen Santa los cuide siempre. Un abrazo gigante.